Muy buenos días, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy contamos con la presencia de Juan Carlos Cabrero. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Y de Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de estas declaraciones de la secretaria de Estado de Gastos y Presupuestos, Fernández Currás, que dice que no hay riesgo de burbuja inmobiliaria, declaraciones bastante asombrosas si tenemos en cuenta que ahora mismo la actividad está aproximadamente un 60% por debajo de lo que era normal antes de que hubiera burbuja de ningún tipo. Pero bueno, aparte de eso, es bastante curioso que estén hablando de este tema. Está en la portada de ABC, llena de grúas, como insinuando que la construcción está ya plenamente reactivada, nada más lejos de la realidad, aunque sí que hay que decir que desde luego se ven unos síntomas de aumento de la actividad importantes, aunque esta actividad está aún a niveles casi del séptimo subsuelo. Vamos a hablar también de datos económicos sumamente positivos en la economía española. El índice de confianza del consumidor, que es uno de los indicadores adelantados más importantes que se manejan, ha vuelto a hacer un nuevo récord, segundo récord consecutivo histórico, incluyendo toda la época de la burbuja, lo cual es un dato muy significativo. La demanda eléctrica, después de casi 5 años en negativo, vuelve a entrar en positivo. En 2015 está aumentando la demanda eléctrica al 1,2%. La masa monetaria crece a su mayor ritmo interanual desde abril de 2009. Luego explicaremos por qué es tan importante este dato. Y hablaremos también de la industria del libro, qué es lo que está pasando en la industria del libro, cuál es su futuro, como lo vemos ya como tema más monográfico de este programa. Juan Carlos, ¿qué te parece a ti todo esto que está saliendo en los medios, estas declaraciones sobre la construcción?
Hombre, uno va viendo los datos y los datos son positivos. O sea, los datos, todo lo que sea un crecimiento, pues es positivo, sobre todo si tenemos en cuenta ese 95% de caída de actividad que hemos registrado desde los topes de burbuja, ¿no? Pero, a ver, cuando se cae un 95%, el subir de ese 5 a un 6 es un 20% de subida. O sea, en términos absolutos, la recuperación, pues, es lo que es, todo lo que sea positivo, bien. Pero no es tampoco como para lanzar campanas al vuelo. Yo lo veo esto más cosa de políticos. O sea, cosa de políticos en el sentido de que durante los últimos meses, de todo lo que he ido leyendo lo que ha caído en mis manos de asociaciones como Asprima, la Asociación de Promotores de Madrid, incita a la prudencia. O sea, que sí, que esto se está reactivando, que se va a hacer de otra manera, que con nuevas tecnologías, pero ya se habla de un sector más reducido, de un máximo de un mercado sano serían unas 150.000 al año. O sea, desde el sector se habla con prudencia y con más mesura, cosa que no solía ser habitual. O sea, estamos acostumbrados todos a aquellas declaraciones de en 2009 saldremos, en 2010 será el año de la recuperación, en 2011 pues, y todo eso se ha tornado en prudencia. Yo lo veo más que estamos en año electoral y que en un país de propietarios, como nos definió Sarkozy, pues el que el precio de la vivienda suba, entre comillas, que no es el caso, pero el incitar, el dar esa imagen cambia o mejora el estado de ánimo o lo hace más propicio para optar por opciones más conservadoras, en el sentido de conservadoras de los que están gobernando. Lo veo más en ese sentido político, que más que desde campanas al vuelo desde el sector. Y bueno, pues, en fin, lo he dicho, todo lo que sea positivo, bien, pero que creo que se está exagerando las cosas desde
los políticos. Recordemos, el último dato que tenemos de visados de obra nueva,
sí,
da una subida del 58% respecto al año pasado, pero claro, es que hablamos de 4.200 visados de obra nueva, que son 50.000 viviendas al año.
Claro,
la tercera parte de lo que tú has dicho que sería una cifra normal.
Claro, o sea, incluso, ya digo, desde el sector se están dando mensajes, pues, que bueno, de calma, ¿no? En febrero ha sido el dato de las hipotecas de 21.300 hipotecas, en lo que es la concesión de hipotecas. La hipoteca media ha estado en los 109.500 euros y eso ha subido un 6,1%. Pero vamos, ya estamos hablando de que la hipoteca media, pues, 100.000 euros. Y a un tipo de interés del 3,34 y unos 21 años de promedio. La concesión de hipotecas también en el presente y ya en el futuro va la tendencia esa a la prudencia, como es lógico. O sea, esas hipotecas de tiempos de 2006-2005, eso ha pasado a la historia, incluso por nuevas reglas, nuevos convenios como este de Basilea que tienen para la que estaban negociando, no sé si lo han aprobado ya, de una mayor prudencia a la hora de concesión de créditos. Bueno, sí.
Bueno, lo que está claro, Juan Carlos, es que con unos tipos 3,3% y un plazo de 21 años, estamos hablando de que sí que para una persona que se plantee su futuro, vea su futuro como algo estable, sí que compensa comprar en lugar de alquilar.
Bueno,
porque los tipos están muy bajos y los precios ya están, en este momento, están estabilizados. Entonces, si esta persona cree que los precios van a seguir estabilizados o subiendo al ritmo del IPC y con estos tipos tan bajos, sí que su conclusión puede ser que compensa más comprar que alquilar, ya que por el alquiler se está pagando más o menos el 5% del valor de la vivienda y si le están cobrando el 3,3 de intereses, pues
sí,
pues es más bajo, ¿no? El interés que le aplican por la compra que por el alquiler.
Hombre, y está sucediendo también que al haber caído los precios un 50%+ respecto a tope de burbuja, lo que es la estructura de formación de precios de lo que es un inmueble, la parte de lo que es el solar y el suelo tiene una menor repercusión, mientras que lo tangible tiene una mayor repercusión, ¿no? Dicho resumido de otra manera, rehabilitar compensa. O sea, en el sentido de que rehabilitar es añadir valor. O por lo menos, no sé si recordaréis, por ejemplo, en los años de burbuja quedaba lo mismo que te vendieran el piso, que hecho una cuadra, que con unos acabados razonablemente buenos. ¿Por qué? Porque lo construido venía a ser un 25% de lo que era el valor total de la vivienda. Mientras que ahora, según mis cálculos, anda en un 50%+. Entonces, eso es lo que también está impulsando ligeramente la rehabilitación. Aparte de que es necesario y de que los años pasan y de que hay cosas que se tienen que hacer sí o sí. Y luego el tema de las inspecciones técnicas de edificios.
Sí, eso influye mucho, claro.
Sí, que los ayuntamientos están obligando. Entonces, sí, claro, sí. Cuando te obligan, te obligan. O sea, no hay margen, lo cual está muy bien, porque lo que no es tampoco de recibo es tener en los centros de las ciudades edificios que están en ruina y que siguen en ruina año tras año o que necesitan reparaciones urgentes y que, como se tiene ese edificio considerado como inversión y que ya vendrá algún día algún promotor que me dé un dineral o no, pues nadie actúa sobre eso, ¿no? Pues ese cambio normativo que empezó en Madrid y que ya se ha extendido ya prácticamente a casi todas las provincias, está haciendo tirar de la rehabilitación.
No, y recordemos además lo primero, que eso pues incentiva el que los propietarios no acaparen edificios solo como inversión.
Sí.
Muchas veces lo que tú dices, teniéndolos deshabitados, o sea, incentiva el que esa gente los alquile, puesto que si no les provoca un gasto que sería la inspección esta periódica que sufren y que les obliga a hacer reparaciones. Y lo segundo, que es lo que, vamos, yo recuerdo la época de los años 80, que yo andaba bastante por el centro de Madrid, entraba en muchas viviendas, en sí, muchos edificios, que aquello era impresionante, ¿eh? El estado parecía de película de estas del siglo XIX, vamos.
Sí. Sí, sí, es todo el tema de las inspecciones técnicas, un hecho relevante que fue la caída de una cornisa de, creo recordar, el Teatro Calderón, un teatro.
En el centro de Madrid, que mató a unas chicas que había en un coche, sí.
Sí, Sí, y a raíz de aquello el sistema se dio cuenta que no había quien culpar, o sea, que no había sobre quién recaer, o por lo menos jurídicamente, y a partir de ahí el ayuntamiento tomó medidas, y eso, que aquello me pilló durante la universidad y ya nos enseñaron a hacer ese tipo de inspecciones y tal, ¿no? Pues ese tipo de cosas también están tirando de la rehabilitación. Bueno, a ver, esto yo no lo veo, el mercado inmobiliario, como una pecera dentro de un océano, ¿no? Sino que está todo interconectado. Dependerá también de qué capacidad tengamos de crear empleo, de si realmente va a parar la deflación en salarios en el sector privado, si por el contrario, pues el sistema financiero puede dar algún tipo de susto, las bolsas y tal, y las personas, pues, o los inversores pueden tirar hacia valores tangibles. Ese descenso en el precio de la vivienda y que lo tangible tenga una tenga una mayor repercusión en el precio total de la vivienda invita también a eso. Pero hay muchos factores. Yo es que no me atrevo, cada vez me atrevo menos a hacer vaticinios. No,
pero yo creo que debemos decirle una cosa a la gente, que si bien la decisión racional, si uno piensa que su situación va a ser estable, es comprar en lugar de alquilar, hay que decirle a la gente que 20 años son muchísimos años, que pueden pasar un montón de cosas de aquí a 20 años, que la situación financiera de la economía española es extremadamente frágil y en cualquier momento la situación económica se puede hundir en nuestro país. Sí. Entonces, que se lo piensen muy mucho antes de endeudarse, ¿eh?
Es que
porque,
esa es la clave.
Porque es que ya lo hemos vivido una vez. Gente que creía que su futuro era esplendoroso y de repente primero se quedó él o su mujer en paro, después se quedó el otro cónyuge en paro y prácticamente de la noche a la mañana sus ahorros, si es que los tenían, desaparecieron, su capacidad de financiación desapareció y se vieron con el piso embargado en la calle y encima arruinados para toda su vida. Por favor, que la gente, pedirle mucha, mucha, mucha prudencia a la hora de endeudarse.
Sí. La clave está en eso, en el endeudarse. O sea, alguien que en un momento dado tiene una cantidad en un banco y no se fía de los bancos, que, en fin, yo creo que ya la historia reciente nos demuestra eso de que el banco no es tu amigo. Y de que yo a veces lo planteo, cuando uno va a un banco a pedir un crédito, una hipoteca o lo que sea, y te piden todos tus datos, y usted a qué se dedica, y usted cuánto gana, y usted qué tiene, y usted quién le avala. O sea, cuando nosotros depositamos un dinero en un banco, pues también podríamos pedirles a ellos, oiga, ¿y usted qué cuentas, qué resultados ha presentado, qué provisiones tiene, cuáles son sus? Porque igual resulta que él está más quebrado que muchos de los...
Da igual, porque como ellos dominan al Estado, pues...
Ya,
si,
claro.
Si tienes al Estado a tu servicio, da lo mismo lo quebrado que estés.
Claro, no. O sea, sí, bueno, y los bancos centrales prestándoles a interés negativo o tal, ¿no? Pero la clave está, a mi juicio, en lo que has dicho de endeudarse, ¿no? O sea, en un momento dado alguien con un gran patrimonio, lo estamos viendo con los grandes patrimonios, Amancio Ortega y todos estos siguen comprando inmuebles y además a unos precios a veces astronómicos. O sea, el diversificar en tangibles, pues para el que tiene unos medios y unos posibles, pues es una opción más. El endeudarse en un 100% a 20 años, teniendo una nómina, pues es para pensárselo muchísimo.
O un pequeño negocio, que hemos visto pequeños negocios cuya facturación de la noche a la mañana cayó un 50% en el año 2008, o sea que...
Sí. En el fondo también es la prudencia. Y lo que en el romano venía la prudencia del pater familias. O sea, pues, es que es el ir con un poco de prudencia. También las hipotecas no se están concediendo con esa alegría, ¿eh? O sea, y el precio medio de la vivienda ha caído bastante. O sea, ya no es el que se hipoteca por un 120% en un piso de 270.000 euros. O sea, eso ya no se da. El precio medio, pues ya digo, está en los de las hipotecas, está en la hipoteca media, está en 109.000 euros y no se está concediendo al ni mucho menos al 100%.
Bueno, Jordi, ¿qué te parece a ti estos cantos de sirena que hay en el sector de la construcción?
Bueno, a mí me sorprende que ya estamos llegando al punto donde la noticia es la no noticia. Es decir, La noticia es que probablemente no hay riesgo de que haya burbuja inmobiliaria. La próxima portada de los medios de comunicación, de ABC y toda esta patulea, será: probablemente el señor Rajoy no tiene una relación con Irina Shayk. Probablemente. Probablemente la señora Sáenz de Santa María o el señor, ¿qué diría yo? El señor Montoro es una persona honrada. Quizá es una persona honrada. Vamos a ver, señores. En un país donde se puede ir, vamos, se decía que los monos antes en la península ibérica podían cruzar desde los Pirineos a la Gibraltar saltando de árbol en árbol. Ahora pueden ir saltando de cabeza de corrupto en corrupto hasta llegar a Gibraltar. Y nos quieren hacer creer que puede haber una burbuja inmobiliaria en España en estos momentos, con una demografía destruida, con un nivel de paro del 25%, con, yo diría que un endeudamiento de las familias que aún es gigantesco. A mí me parece sorprendente. Y es de auténtico club de la comedia las declaraciones del viernes del nada menos que del director de Sabadell Real Estate, que dice lo siguiente, señores, voy a citarle. Tenemos que intentar tener contención en los márgenes de la promoción, porque las subidas y bajadas de precio perjudican el sector. Es muy difícil renunciar a un beneficio mayor, a vender a 2.500 euros del metro, pudiendo venderlo a 4.000. Es que nos está diciendo que hay que no hay que vender a 4.000, que hay que vender a 2.500, aunque te cueste. Esto nos lo dice el director del Real Estate. Y luego nos dice el presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios que, bueno, que es loable esta petición del director del inmobiliario de Sabadell por intentar tener menos beneficio, pero en un sector tan atomizado como está ahora en el inmobiliario, es muy difícil pedirle a las personas que trabajan en el inmobiliario que no tengan tantos beneficios. ¿Yo qué creía? Que cuando un sector había más competencia, el beneficio caía. Pero bueno, no, nos dicen estas cosas. A mí me gustaría saber que me expliquen y que me digan de verdad cuántas viviendas se venden. Eso es lo primero. Y segundo, que me expliquen cómo puede ser posible que si hay burbuja inmobiliaria, el Sareb pierda cada vez más dinero. Que alguien nos haga una explicación y un resumen detallado de cuál es la razón de un sector en el que hay burbuja inmobiliaria. Un gran banco que supuestamente ha comprado inmobiliario a precios supuestamente irrisorios, cada vez pierda más dinero. Yo diría que si se está recuperando, tendría que tener beneficios.
Pero, de todas maneras, Jordi, ¿os acordáis cuando dijimos hace como 3 o 4 meses, o tal vez incluso más aquí en Economía Directa, que ahora mismo el principal objetivo del Partido Popular era intentar relanzar la burbuja inmobiliaria?
Sí, probablemente lo intentan hacer, pero es que no es posible. Es como si intentas ganar la Fórmula 1 con un Fiat Panda, un Seat Panda. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué herramientas? ¿Vas a importar 2 millones de ingenieros de Estados Unidos para que vendan aquí y tengan capacidad de poder adquisitivo? ¿Cómo se va a hacer eso?
Con un 1,2 hijos por familia, ¿no? Tenemos la natalidad más baja que Japón.
Sí, Juan Carlos, y a mí me gustaría preguntarte una cosa, porque hay un fenómeno en el inmobiliario que me está resultando sorprendente. Yo sigo desde 2007, 2008, diferentes promociones en Valencia, Madrid y Barcelona. Son promociones que por sus características podrían parecer atractivas a determinados precios, por ubicación, calidades, etcétera. Esas promociones no se han vendido desde el pico de la burbuja. Sí. Y sin embargo, desde hace dos años, los precios de venta, los precios de oferta, están aumentando. Es decir, ¿cómo puede ser que unas promociones, que el precio de oferta ha ido reduciéndose y no se han vendido, desde hace año y medio aumentan el precio?
¿Esos son promotores privados o esas viviendas se las ha quedado el Sareb o se las han quedado los bancos y las tienen en los balances?
Son de bancos.
Ah, ahí ya se me escapa. A ver, es que los bancos están distorsionando el mercado y el Sareb también. Y,
y se están creando cosas y circunstancias que no tienen sentido. O sea, lo que estén haciendo los bancos. Pero claro, ahí está la normativa de provisiones. O sea, a mi juicio es que no se tendría que haber permitido muchas cosas a la banca que han acabado haciendo. Luego, el tema, sí me gustaría hacer un pequeño inciso de lo que has comentado de estos señores del Sabadell y tal, de que pedían contención en los beneficios al promotor. Durante el periodo de burbuja, nos dimos cuenta, y yo creo que lo vimos todos, que cuando el promotor hacía eso, lo que sucedía era que aparecían una serie de personajes comprando todos los pisos sobre plano y revendiéndolos el día de la firma de la
SIC. Es que eso no vale para nada, el control de precios.
Claro, entonces los propios promotores se daban cuenta que ese tipo de personajes acababan ganando más que ellos.
Esto es como Diocleciano cuando quería controlar el precio de las cosas, ¿no?
Claro, claro. O sea, me lo contaba alguno de ellos en su momento y decía, oiga, es que resulta que aquí viene un espabilado, me ha comprado toda la promoción sobre plano, y el día de firmar las escrituras, pues que ha ganado él más que yo. O sea, lo digo porque a veces se carga las tintas sobre el sector promotor y sí, y ha habido motivos en algunos casos más, en otros menos, pero también ha habido una responsabilidad de gran parte de la sociedad.
¿Sabes a qué me recuerda esto, Juan Carlos? A principios de los 2000, sí, cuando ya en los... poco antes de que definitivamente renunciara a ningún tipo de promoción de la industrialización del país, el Partido Popular, que sí que es cierto que probablemente debido a la influencia de Convergencia lo intentó de alguna manera en la primera legislatura, con poco éxito, pero lo intentó. Había unos planes que eran sacar suelo industrial al mercado a precio reducido para fomentar el que las industrias se instauraran, o sea, se implantaran en determinadas zonas de interés o que tuvieran suficiente oferta de suelo a un precio razonable para que viniera industria o se implantara industria en nuestro país. ¿Y sabéis lo que pasó? Que todo ese suelo, como ya se estaba lanzando la burbuja inmobiliaria, lo compraron especuladores y luego lo revendían a 3, 4 y 5 veces el precio que lo habían sacado.
Sí, ya tengo una anécdota de una capital en provincias. De una concejala que para ponerse la medalla de que se iba a hacer un nuevo polígono, que SEPES iba a hacer un nuevo polígono, que esto iba a ser fantástico para la ciudad, que tal y que cual, y lo dijo pues como un día antes en la radio de firmarlo todo. Bueno, pues se fue al garete todo. O sea, entró ahí la especulación, los propietarios se subieron a la parra, o sea, esas declaraciones, o sea, hundieron lo que habría sido un polígono más suelo industrial, más sí, claro, es que hay según qué cosas que...
Es que la burbuja inmobiliaria, también hay que decirlo, es el máximo enemigo del cambio de modelo productivo en el país, ¿eh?
Sí.
Entonces, es totalmente incompatible. O sea, no puede ser, desvía los recursos que se debían destinar a la industria, los desvía hacia la construcción, los desvía hacia la especulación inmobiliaria, detrae no solo recursos financieros, sino el mismo suelo lo quita, lo saca de la industria y lo mete en el residencial, contagia, hay efecto contagio del suelo industrial desde el suelo residencial. O sea, es absolutamente letal, ¿eh?, la burbuja inmobiliaria para el cambio de modelo productivo.
Claro, y en lo demográfico. En lo demográfico ha supuesto un genocidio. O sea, es que las parejas, una pareja hipotecada a 40 años con una cifra de estas... lo de tener hijos vamos a casi dejarlo aparcado o uno y vale, es que ha tenido unas consecuencias a nivel sociológico muy fuertes e incluso para el propio sector ha sido un desastre porque se podían haber fijado en otro sector para especular, porque al final también ha sido los poderes financieros los que en un momento dado necesitaban un vehículo con el que inyectar liquidez al país o con el que endeudar y digamos, el dar una mayor masa monetaria y al añadir pues esto, toda la deuda toda la deuda que entró en España desde 2003 en adelante. Y bueno, y eligieron la construcción, pues hombre, pues que la construcción no deja de ser un bien de primera necesidad, humana.
Y no solo eso, tú ten en cuenta también que nosotros tenemos una clase propietaria En España la gente que tiene dinero de verdad es gente sumamente bruta, ¿eh? O sea, es gente muy inculta, gente con muy poca capacitación para entrar en la nueva economía, en sectores industriales sofisticados. Es gente que no es capaz de hacer una inversión productiva en ninguno de esos sectores, entonces se tiene que lanzar a lo más tosco, a lo más fácil de llevar. Perdón, con todo el respeto por la construcción.
Sí, sí.
Pero,
sí,
pero la burbuja todos sabemos lo que fue. Que cualquiera que tuviera dinero y no tuviera ni idea de la construcción se metía y ganaba. Entonces, sí. Por eso es el problema que hemos tenido aquí, que nosotros tenemos, pues esa ha sido la maldición española, pero desde que empezó la industrialización en el siglo XVIII, que nuestra clase propietaria no tenía formación de ningún tipo, solo tenía dinero, no tenía nada más.
Sí, y aparte la vivienda no deja de ser un bien de primera necesidad.
Claro, no van a especular con arena de la playa, ¿eh? No.
Hombre, podrían haberlo hecho con tulipanes, ¿no? Pero sí. pero y luego, pues, sí, o sea, yo recuerdo en tiempos de burbuja ver a pescateros metidos a promotores. Y además, mientras que los de toda la vida, los que llevan desde los 50 a los 60, muchos de ellos supieron salirse. O sea, en 2005 vendieron.
Y no solo eso, gente que su profesión era otra. Pues sí. Recordad el caso de las clínicas estas de... ¿Quién era? Un tío que tenía clínicas de estética, que además le funcionaban bastante bien, y se volvió loco, desvió todo el dinero a la inversión inmobiliaria. O sea, gente que transformó sus empresas, que se dedicaban a otra cosa, realmente las convirtió en empresas de especulación inmobiliaria. Porque lo que hacían era trasladar la sede empresarial a un sitio que era mucho mayor, mucho más lujoso, con la esperanza de que eso subiera de precio.
Claro, es que aquello era muy, muy tentador. O sea, pero claro, los que veíamos la realidad y los que éramos, en fin, el tema. Luego había información en medios alternativos. O sea, aquí tampoco a nada que uno pusiera en un buscador de Google o lo que fuera burbuja inmobiliaria, a partir de 2004 ya empezaba a haber muchas referencias.
Y había mucha censura en los medios tradicionales.
Sí, claro, claro. Volvemos un poco a los intereses políticos. Yo lo que estoy viendo ahora de toda esta campaña, más que intereses sectoriales, veo intereses políticos. O sea, en que interesa darle el bombo.
Sí, Jordi, ¿nos quieres comentar algo más sobre el tema este de la construcción?
Bueno, simplemente advertir a la gente que vamos en economía en deflación, y en una economía en deflación probablemente se va a extender durante varios años, a menos que cambie la estructura monetaria y desde luego cambie la soberanía de la misma.
Sí.
Va a ser muy, 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 muy arriesgado endeudarse, porque si uno se endeuda en una situación como la actual, la inflación no va a ir a ayudarle. Eso no va a pasar.
Bueno, y mientras a que a María no le dejen meter pasta como está metiendo en España, que ahora lo comentaremos, la cosa podrá ir subiendo, la construcción, pero es que eso, el recorrido que tiene, máximo 2-3 años. O sea, de ninguna de las maneras va a durar lo que duró la otra burbuja.
No, pero si es que hoy, mira, acaban de publicarse última hora. El precio de la vivienda modera su caída. Ha bajado un 1,3% en abril. Es decir, si están haciendo esto, están metiendo esta cantidad de dinero y aún baja el 1,3%. Y recordemos algo, 2020-2022, ya empezamos a meternos en el agujero demográfico, porque hablo mucho de demografía, pero no estamos aún metidos ahí, ¿eh? Nos queda una legislatura, bueno, y un poquito.
Pero ellos lo que a eso les da igual. Ellos lo que esperan es meter otros 5 millones de personas de fuera de España, ¿sabes?
Para que les habrá que darles trabajo, ¿no?
Ya, pero que sí, eso es lo que ellos, pero ellos creen que van a trabajar en la construcción, en toda la burbuja de servicios y de industria auxiliar que se va a formar a su alrededor. Esa es su intención.
Bueno, veremos.
Bueno, a ver.
Yo lo veo improbable, pero bueno.
Sí, desde el sector se está apostando, a ver, en arrancar según qué cosas cuesta, como arrancar un transatlántico, ¿no? Pero se está apostando cada vez más por BIM, por industrialización. Y a mí hay alguna cosa que me sorprende. El otro día vi un artículo brillante sobre macroeconomía que describía bastante bien la situación que a mi juicio está sucediendo, ya no a nivel España, sino a nivel global, y terminaba
con la necesidad de hacer un gran plan de infraestructuras. O sea, al final,
¿Pero de qué infraestructuras? ¿Qué nos hace falta? ¿Aeropuertos? ¿Aves?
Claro, o sea, pero es que luego aparte, a ver, vosotros lo conocéis mejor, o sea, Keynes hablaba de abrir zanjas y después cerrarlas, no hablaba de construir. ¿Y por qué? Porque después de que construyes hay que hacer un mantenimiento, lo que ya se ha construido requiere unos gastos, no es el inyectar a la economía, o sea, para eso abrimos y cerramos zanjas, que es lo que decía Keynes, ¿no? O sea, no construir lo que sea necesario, hacerlo bien, hacerlo de una manera sostenible, hacerlo de una manera óptima en cuanto a calidad, y eso pasa por la industrialización, no por emplear de forma masiva mano de obra no cualificada.
Yo no sé, es que si a mí me dijeran, no, es que queremos hacer por fin el corredor mediterráneo, que nunca se ha hecho por culpa del centralismo de Madrid, recordemos, y a los franceses tampoco les ha interesado nunca el corredor mediterráneo. Queremos mejorar toda la infraestructura de puertos en el Cantábrico y en el Mediterráneo también. Cosa que tampoco se ha hecho nunca por lo mismo, por el centralismo de Madrid y porque ni a los ingleses ni a los franceses les ha interesado jamás que mejoren los puertos españoles ni en el Mediterráneo ni en el Cantábrico a los franceses y a los ingleses. Entonces, a ver si nos... Sí, pero es que no están proponiendo eso.
Sí. ¿No? O la travesía central, ¿no? El abrir los Pirineos por lo que es Aragón. Eso que comentas de que a los franceses no les interesa, se puede comprobar tan fácilmente como ir en un vehículo y cruzar la frontera. O sea, conforme llegas hasta Canfranc, la carretera es fantástica, los medios son muy buenos, el túnel de Somport perfecto, y una vez que pasas al lado francés, son todo curvas, carretera estrecha. O sea, lo que, claro, a Francia no le interesa que haya un buen paso pirenaico.
Ni de ferrocarril, ni marítimo, nada. No le interesa para nada.
Claro.
O sea, no le interesa fomentar un competidor en el Mediterráneo ni en el Atlántico tampoco. Pues recordemos que estamos como ellos, en las dos orillas.
Ni que empresas, ni que pymes españolas de un lado de la frontera hagan la competencia a las pymes francesas del otro lado.
Sí.
O que franceses vengan aquí a comprar por temas fiscales, ¿no? Pues el tabaco, cosas tan sencillas, ¿no? Tabaco, licores, tal y cual, que hay algunos creo recordar uno de los estancos de la frontera era el tercero que más vendía de España. Pero claro, uno de los túneles, por ejemplo, el de Bielsa, nada que caen cuatro gotas, ya está el prefecto diciendo que esto hay que cerrarlo, por precaución y prudencia y seguridad. Hombre, lo que interesa es que esas comunicaciones entre Francia y España sean, pues bueno, las suficientes para decir que esto está abierto y que funciona, pero que no sean lo suficientemente fluidas.
Jordi, ¿qué nos tienes que decir de los datos estos que están saliendo, el índice de confianza del consumidor? Como he dicho antes, el indicador adelantado, para mí personalmente es el mejor de todos, sin duda alguna, incluso mejor que los PMIs. En récord, segundo récord consecutivo histórico, una serie histórica que incluye todo el auge de la burbuja, la demanda eléctrica en positivo y sobre todo, que yo creo que es el dato más importante de todos, esa masa monetaria creciendo a tasas mayores del 4% ya.
No, y vemos también otro dato que en mi opinión es muy positivo y es que hoy se ha publicado el índice de precios de exportación y está yendo también hacia arriba. Probablemente porque como el euro se ha devaluado, tú puedes incluso aumentar un poco el precio y continúa siendo más barato que hace 6 meses. Están estabilizando la economía a base de inyectar deudas, es lo que hemos hablado en muchos programas. Yo creo que el señor Rajoy quiere llegar a las elecciones de noviembre con una cifra de parados menor a la que se encontró. Probablemente lo va a conseguir, aunque nos endeude para 5 o 6 ediciones más de Star Trek. Vendrá Star Trek la novísima generación y el señor Rajoy nos habrá puesto... Tenemos endeudados hasta hipotecar la nave espacial y bueno, pues así nos movemos. Es solo electoralismo, en mi opinión.
Sí, pero es muy... A mí lo que más me preocupa es que si está aumentando de esta forma la masa monetaria significa que está pasando lo mismo de la época de la burbuja, que están metiendo activos financieros dentro del país de una forma absolutamente salvaje, ¿eh? Que no... No hay otra explicación. Además, hay bastantes indicios de que están manipulando las estadísticas de la balanza de pagos, ¿eh? Porque no coinciden los datos de tenencia de deuda por parte de los extranjeros con los datos que aparecen en la balanza de pagos.
No, a mí lo importante de todo esto, la cifra que sería más interesante, es la cifra de importaciones.
Sí.
Pues claro, meter esta cantidad de deuda que están metiendo, el optimismo de la gente que está aumentando y que, aunque es cierto que el euro se ha devaluado respecto a otras monedas, pero en cuanto al comercio dentro de la Unión Europea, eso no debería importar porque es la misma. Entonces, a mí me gustaría de verdad ver qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo con las importaciones?
Bueno, las importaciones está claro que están subiendo. O sea, el último dato que tenemos, que es el de febrero, las importaciones no energéticas aumentaron el 13,7%, ¿eh? O sea que a mí me parece un aumento muy significativo. Y si descontamos el tema de precios, aumentan solo en lo que es número de unidades equivalentes, lo que llaman volumen en importaciones. No, que para gente que no sea, lo aclaro esto porque cuando hablas de volumen de importaciones, se puede pensar que es el volumen pues en metros cúbicos, ¿no? Volumen se refiere a unidades equivalentes. Pues está aumentando el 8,7% en febrero, que es el último dato. O sea, yo creo que son aumentos muy, muy importantes. En el año 2014, las importaciones aumentaron en volumen el 9,1% y el 8,4% aumentaron en cuanto a valor, en precios. Porque como bajaron precios de petróleo, pues, y también bajaron muchos precios de materias primas, pues hubo un descenso generalizado, ¿no?, de precios de importaciones. O sea, hay un aumento muy importante. Eso demuestra que la demanda está muy fuerte en España, ¿eh? La demanda interna. No sé si eso contesta un poco a tu pregunta, Jordi.
Sí, sí, sí. Yo creo que si esta estabilización continúa, lo que vamos a continuar viendo es un aumento en las importaciones y probablemente que la balanza por cuenta corriente se vaya hundiendo.
Pues en cuanto empiece a aumentar el precio del petróleo, puedes estar seguro, ¿eh? Cosa que ya está ocurriendo. No, no tiene tampoco. Esto se ha ido salvando el día gracias a que el petróleo estaba muy bajo, ¿eh? Pero ya lo tenemos. Va camino de los $70 otra vez. Recordemos que ha estado bastante tiempo, bastantes meses en el entorno de los 50, 60. Pues bueno, ya empiezan a torcerse las cosas. Y encima con un euro muy bajo, ¿eh? Que antes podía estar a $100 el petróleo, pero era con un euro que estaba un 20% por encima de lo que está ahora. Que estos $70 en realidad son el equivalente a 85 de antes de que se devaluara el euro. Claro. Ya estamos, nos queda, en cuanto llegue el barril de petróleo a $85, ya estamos igual de mal que estábamos antes de que empezara a bajar el precio.
Hombre, esto también es algo que ya hemos vivido, ¿no? O sea, para las elecciones de 2004, en 2003 ya se hizo un movimiento de meter más liquidez, más deuda, para dar ese empujón a la economía. En este caso vino por la burbuja inmobiliaria, ¿no? O sea, en el sector muchos ya había gente pues, que analizaba estructuras de población, analizaba volumen de pisos construidos, toda esa serie de parámetros y que ya se preveía un estancamiento o una recesión en el sector que duraría pues, muy poquitos años, que habría sido una cosa contenida, que habría sido una cosa pues bueno, lógica y racional. Ya se había pasado de la peseta al euro, con lo cual había quien había invertido en ladrillo y que bueno, alguien tomó la decisión de que había que inflar la burbuja y esos poderes financieros y políticos pues se fijaron en la construcción o decidieron endeudar para crear más empleo y llegar a unas elecciones pues de una manera más cómoda. Pero claro, eso tiene las patas muy cortas.
Sí, sí, eso está claro. Eso fue una decisión que se tomó, la tomó José María Aznar, porque en el año 2003, recordemos que ya se estaba agotando el ciclo de la construcción. Entonces se encontraron con que iban a perder las elecciones, sencillamente. Porque la economía se iba a desinflar, iba a empezar a aumentar el paro, y eso, que era la única baza del PP, porque todo lo demás era desastroso, tanto a nivel de libertades, a nivel de pues a nivel político en general, recordemos lo de la guerra de Irak, pues es que era la única baza que tenía el PP era la economía. Sí. Todo lo demás era un desastre. Pues entonces estos señores, cuando vieron que la burbuja iba a pinchar, en el 2003 todavía no era una burbuja enorme, era una burbuja de unas dimensiones aún manejables, pues tomaron la decisión junto con los bancos de salir a buscar activos financieros fuera, a pedir dinero prestado fuera, pero si es que eso está clarísimo. Con eso volvió a inflar la burbuja a lo largo del año 2003 y hasta que perdieron las elecciones en 2004, y luego ese auténtico criminal económico que es José Luis Rodríguez Zapatero, cuando entró en el poder, se lo encontró y dijo, pues más leña al fuego.
Sí. O sea, ese endeudamiento para llegar a unas elecciones más sobrados no es nada nuevo, ni nos pilla de sorpresa, ni el margen que tienen, pues de ahí que comentáramos en otro programa y te preguntara pues qué endeudamiento respecto a PIB teníamos y cuál puede ser el límite. O sea, ¿hasta cuándo se le puede dar cuerda a esto, ¿no? A emitir deuda, pues, para crear empleo de poca calidad.
Yo lo miro de otra manera. Fíjate, yo lo miro de otra manera. O sea, ellos ahora mismo están adoptando, hay todos los indicios de que están adoptando el criterio de falsear las cifras oficiales del déficit. Están metiendo en partidas que no corresponden el gasto público, para que no compute para el protocolo de déficit excesivo. Esto, al parecer, lo están haciendo de forma masiva. No hay pruebas concluyentes, pero los grandes números nos indican que tiene que estar siendo así. Entonces, ellos lo que están haciendo es colocar deuda de forma masiva, sobre todo deuda pública, aunque ahora van a intentar hacerlo con la deuda privada, porque el recorrido de la deuda pública no es muy grande, para conseguir esos recursos, para inflar la demanda interna. Recordemos que colocaron, prácticamente en el último año, han colocado casi 100.000 millones de euros a extranjeros en deuda pública. Como no han emitido tanta deuda, pues evidentemente lo que están haciendo es consumir las reservas de deuda que hay en manos de ciudadanos españoles y de empresas españolas, fundamentalmente bancos. Pero eso, evidentemente, va a tocar a su fin. Lo primero, porque hay mucha gente que no se quiere deshacer de la deuda en España. Claro. Y lo segundo, porque las reservas de deuda son finitas. Ya no hay más que unos 370.000 millones de euros de deuda para colocar, y probablemente no más de la mitad de eso sea posible colocarlo fuera. Entonces ellos lo que van a intentar es lanzar el endeudamiento privado otra vez. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo.
Claro. Claro. ¿Pero en qué sector?
Fundamentalmente lo que hay ahora mismo es eso. Están intentando hinchar otra vez la burbuja inmobiliaria y consumo. Sí. Es lo que quieren hacer.
Pues estamos bien con esto, con estos personajes.
Sí, eso es el plan de esta gente.
Hombre, porque a largo, yo sí a medio plazo, con la estructura demográfica que hay y tal, sí que preveo, y espero equivocarme rotundamente, el que se cree una burbuja en el sector sanitario. El que en un momento dado, por los recortes en la sanidad y tal, eso sirva para dar alas a un sector sanitario privado, que en un momento dado, porque a ver, aquí todos creemos en la sanidad universal y en el derecho de todo el mundo a la sanidad y tal, ¿no? Pero en fin, yo todavía lo veo eso,
pero
no lo
veo cercano ni inmediato. ¿Quiénes serían los inversores? ¿Qué sería invertir en infraestructura sanitaria, dices?
Sí, o el que en un momento dado se creara esa necesidad de endeudamiento por parte de alguien que no encuentra los servicios que necesita en lo público. Pero claro, eso todavía es muy lejano y no lo termino de ver claro, como sector que generara una burbuja. O como sector que incitara al endeudamiento por parte de las familias, las personas, el endeudarse pues para algo tan elemental como salvar la vida.
O sea, en un momento dado nos podemos pensar o no pensar si nos endeudamos para comprar una vivienda.
O la educación superior también podría
también,
ser.
También, sí, sí. O sea, el seguir el modelo norteamericano y que aquí un grado y un máster y tal, pues acabe uno saliendo de la universidad con 100.000 euros de... No lo termino tampoco de ver, lo comentamos en algún programa, por el tema este de que cada vez más la formación online, que cada vez hay más competencia, que en un momento dado pues puede salir hasta rentable mandar a un hijo a estudiar a Francia en lugar de mandarlo a Madrid. En fin, no lo sé, eso no lo termino de ver yo qué sector, porque la construcción no veo yo que vaya a haber una burbuja otra vez, es obvio, ni lo vemos ninguno, creo. Entonces no lo termino de ver.
Sí, Jordi, ¿querías comentar algo más sobre esto antes de pasar a hablar sobre el tema de la industria del libro?
No, nada más.
Pues nada, comentaros entonces, ¿cómo ves tú ahora mismo esta crisis permanente, pero cada vez peor, de la industria del libro?
Bueno, primero, hacer un resumen de cuál es la situación de la industria editorial. Por ejemplo, en el año 2014, el año pasado, que es el último año en el que se tienen cifras completas, se publicaron en España 90.802 libros, casi 100.000. Destacando, bueno, el crecimiento de la edición impresa, que aumenta el 3,7. Es curioso que la edición impresa, en medio de esta maraña de crecimiento de todo lo digital, acaba incrementándose casi el 4%, mientras que justamente esa industria de edición digital desciende el 1,9. Me refiero en cuanto a volumen de edición, de número de libros editados. Otra cuestión importante es ver que hay más de 3.000 editoriales en este país, 3.109. Es una brutalidad. Bueno, el 75% de ellas son muy pequeñas y solo el 13% puede publicar más de 40 títulos al año. Libros de papel, 68.300. Libros digitales, 20.200. Por tanto, vemos que como aún la industria en papel representa más del 75% de lo que es la industria de la edición de libros. Lo que sí que se destaca, además, es en cuanto a facturación. Vemos como en 2014 cae el 9,7%. Y desde máximos, desde hace una década, cae ya el 20% la facturación, no en términos reales, sino en términos nominales. Por lo tanto, la facturación real debe haber caído casi el 30%. Estamos, por tanto, ante un sector en el que lo nuevo no acaba de aparecer, porque hay incluso un descenso de títulos en formato digital, lo cual indica, en mi opinión, indica clarísimamente que no hay modelo en lo digital, modelo de negocio,
no lo hay,
que haga que sea rentable. Vemos que aumenta lo que es la publicación de libros en papel, lo que nos indica, primero, que hay una pléyade, hay una multitud de personas, de pequeñas editoriales, que intentan editar o bien sus libros personales que han escrito ellos y se los autoeditan, o bien pequeñas editoriales, y esto es un negocio que ha florecido en los últimos 15 años, aunque ya existían con anterioridad, pero desde el nuevo siglo, lo que ha aparecido es el fenómeno de las editoriales a las que tú tienes que pagar para poder editar tu libro en papel, porque evidentemente nadie pagaría, o nadie en su sano juicio pagaría porque le hicieran un formato EPUB para editarlo. Entonces, eso es plenamente lógico con el hecho de que existan más de 3.000 editoriales en este país y la mayoría de ellas apenas editen libros. Eso indica que son editoriales casi para autoedición. Y vemos cómo hay algo que es mucho más preocupante para esta industria, y es que el libro está dejando de ser un formato de mantenimiento de la sabiduría. Recordemos que el dinero es una forma de mantener el ahorro. Uno de los objetivos que tiene el dinero es mantener el poder adquisitivo o poder acumular aquello que una persona ha ahorrado. En cuanto al mantenimiento de la sabiduría, lo que se demuestra en este cambio de paradigma, es que el libro está dejando de ser la manera donde poder ahorrar, entre comillas, lo que nosotros conocemos y de poder transmitirlo. Es preocupante poder comprobar cómo multitud de libros, incluso ya no solo en papel, sino también digitales, acaban quedándose antiguos en menos de 6 meses. Con lo cual, otras formas de mantenimiento del conocimiento, como pueden ser las webs o los nuevos libros digitales, que no son exactamente los libros en EPUB, sino una concepción diferente del libro, un libro que es más interactivo, un libro con acceso a otros contenidos fuera del mismo a través de hiperenlaces, a través de una edición constante casi en tiempo real, está dejando atrás a lo que conocíamos como la manera en que los humanos habíamos despertado el interés por conocer en nuestros semejantes. Y resulta que me parece que es uno de los cambios más importantes que se están dando a nivel intelectual y a nivel incluso moral.
Pero, ¿y tú cómo ves a la industria del libro española de cara a esta evolución, Jordi? ¿Tú ves que está reaccionando conforme a lo que los tiempos nos van marcando o bien la ves con poca capacidad de regate? El regate en corto lo tienen más bien un poco mal. ¿Cómo lo ves tú?
Es muy complicado porque por una parte no pueden apostar por el EPUB porque el EPUB se está demostrando como de muy difícil rentabilización. De hecho,
imposible. Eso es como la música, Jordi. El libro digital es como la música. Tú no puedes vivir de... ¿Quién vive de discos ahora?
Nadie.
Pues esto es lo mismo. Pues va a pasar exactamente igual. Nadie va a poder vivir de libros digitales.
Sí. Hay un famoso editor que me hizo mucha gracia por su sinceridad, su análisis. En preguntas de lectores y preguntas de medios, una rueda de preguntas, le criticaban por no haber editado sus libros en formato EPUB y le predecían que iba a morir por no haberse sabido adaptar a los medios. Y este editor contestaba algo muy lógico, en mi opinión. Decía, vamos a ver, nosotros ya hemos hecho la prueba de editar en EPUB y nos hemos visto con la situación de que editar un EPUB nos hacía daño a nuestras ventas en papel.
Exactamente.
Porque se daba la casualidad de que le ahorrábamos el trabajo a aquellos que pirateaban el libro, le dábamos un EPUB de más calidad y acababa siendo pirateado mucho antes, porque solo se requería saltar el sistema del DRM para hacerlo circular. Entonces él decía, lo que vamos a hacer es no editar en EPUB o editar lo mínimo y los piratas que ya se preocupen, porque es un proceso bastante...
Es muy pesado. El OCR de un libro en papel es pesadísimo.
Es pesadísimo. Entonces, ya se preocuparán ellos de intentar digitalizarlo si quieren.
Pues es que yo lo veo exactamente igual que tú, Jordi, que la industria editorial como va a reaccionar es centrándose en ese mercado menguante de la gente que le gusta leer en papel y no le gusta leer en digital, que cada vez va a ir siendo menos, por cierto.
No, pero lo preocupante de todo esto es qué poco peso desde un punto de vista social está conservando la literatura e incluso no desde el punto de vista de la ficción, sino desde el punto de vista de la no ficción.
Del ensayo, sí.
El ensayo, el análisis de la realidad, cómo queda absolutamente laminado por el audiovisual y especialmente por el análisis escrito también en internet.
Sí, y además un análisis mucho más breve en general, que son, recordemos que ahora el formato típico son unos cientos de palabras, como mucho.
Claro, porque vamos a ver, si ahora, estos eran libros que eran muy famosos en los años 80 o 90, por ejemplo, el análisis de cuál es la situación política en España. vemos como en la actualidad se evitan por parte de periodistas mediáticos, porque son prácticamente los únicos que pueden escribir ensayos que tengan un cierto número de ventas, cómo ese análisis queda ridiculizado por la realidad en 2 meses. Es decir, ¿a quién le interesa comprar un libro escrito por un periodista tertuliano de la tele respecto al fenómeno Podemos? ¿Cuántas ediciones se puede hacer de eso?
Mañana te sale Iglesias diciendo que le parece muy guapo el rey y ya hemos acabado.
Claro, ¿y cómo puede competir eso con una web de análisis político? E incluso, aunque se critique, ¿cómo puede eso competir con Wikipedia? Si uno lee la mayoría de estos libros de no ficción que se realizan y su calidad, en mi opinión, es bajísima.
Sí, sí. Ya como no se dediquen a analizar el pasado, porque de análisis del presente me temo que poca cosa, ¿eh? Tiene que decirnos. Sí.
Y aparte existe otro fenómeno que a mí me parece muy importante y que muestra algo que es mucho más profundo, y es cómo el aumento de las fuentes de atención hace que la fidelidad respecto de una fuente sea cada vez más baja. Es decir, cada vez nos cuesta más mantener la atención.
Ah, sí, eso. Sí. Hubo un libro bastante conocido a este respecto. A mí me gustó mucho, que estaba escrito por un psicólogo, si no recuerdo mal, que definía este fenómeno, ¿no?, de falta de capacidad de prestar atención debido al exceso de estímulos. O sea, que a la gente nos cuesta, en general, mucho más el centrar la atención en lo que es la lectura concentrada de un manual o de un ensayo, como podíamos hacer antes, o incluso de un libro, ¿no? Un libro de literatura, me refiero. Sí, Juan Carlos.
Sí, coincido también. Ese fenómeno es muy curioso, ¿no? Y es un signo más de nuestros tiempos, ¿no? La revolución de Internet, pues lo ha cambiado todo. El libro como medio de transmisión de conocimiento y de información, pues se ha convertido en un medio ya secundario respecto a todo lo que viene, ¿no? Respecto a lo que es el Internet, respecto a lo que son las páginas web, el Wikipedia y todas estas cosas, ¿no? Luego yo creo también que el tema de las editoriales, los libros, se van a tener que centrar también en lo físico, y en lo físico de gran calidad, tanto en el contenido como en el contenido en sí mismo físico, o sea, la calidad de las fotografías, la calidad del papel, el aspecto, lo cuidado que esté la edición, y luego lo que es el contenido, ¿no? O sea, sobre todo en textos científicos, textos jurídicos, o sea, cosas que en realidad uno no puede ceñirse a Wikipedia o a lo que ha visto en una web o a lo que, sino en un contenido realizado por un experto en un catedrático de, que además ha revisado el libro varios expertos y que al final llegan a unas conclusiones que uno pues las puede aplicar, pues yo qué sé, en el cálculo de estructuras. O sea, eso, uno no puede ir por la vida calculando estructuras de edificios pues en base a lo que ha visto en una web o en base a, sino que tiene esa credibilidad que todavía tiene el medio físico y sobre todo las editoriales que aportan valor añadido, eso tiene que seguir funcionando. O sea, Internet también en muchos ámbitos tiene la credibilidad que tiene, y Wikipedia, pues todos sabemos los errores que tiene, a veces en biografías de personas con amplia notoriedad o cosas de ese estilo.
Entonces, eso lo vemos también en el mundo del libro. Quiero decir, sí. Uno de los más vendidos en estos momentos es la biografía del rey de Onega. Ah, bueno. Es un acto de sexo oral lamentable. ¿Hasta qué punto no hay libros que son una auténtica bazofia?
Ya.
O sea, ya patadas.
Sí, sí, yo más en el ámbito científico profesional que en lo que es este tipo de cosas. Porque claro, realmente la revolución de Internet, en el caso que comentas, sería todo lo contrario, ¿no? El aportar fuentes alternativas a lo que son editoriales que han adulado al poder y que a veces tienen hasta su razón de ser, ¿no? De dentro del sistema, pues oye, pues ellos adulan y hacen biografías y tal, ¿no? Pero más en textos donde implica una responsabilidad seria y tal. Y luego, pues, todos estos libros de fotografías de gran calidad, o sea, en un momento dado los derechos de autor
pues ni hay que llevarlos a los extremos a los que los llevan algunas asociaciones, pero tampoco a que todo es gratis, ¿no? Porque si no, pues ya nos llegará un punto en que no se creará. Entonces, pues siempre tiene que haber un punto medio que lo fijará el mercado, lo fijará la educación del consumidor. No sé, no sabría muy bien dónde poner ese punto.
Yo es que no creo que sea un problema de el creamiento de cultura, el creamiento de literatura, de ensayo. No es un problema de negocio, en mi opinión. Es el problema de negocio es para la industria. Es decir, sí. Homero no escribió la Ilíada y la Odisea porque pensaba que iba a sacar un tanto por ciento de derechos de autor o porque iba a tener tales ventas.
Bueno, efectivamente
Entonces, en la actualidad ocurre lo mismo con la música o con el periodismo.
No, si me permites, Jordi, que esto es muy interesante, los antiguos autores de teatro escribían sus obras de teatro para representarlas en su propia compañía general. O sea, no porque pensaran que iban a ganar dinero vendiendo su obra para que la leyera la gente. Pero bueno, sí. O sea, que era un modelo de negocio que decían, yo no escribo. O sea, sí que lo hacían por cuestiones económicas, pero no para vender la obra en papel. Curiosamente, es algo muy similar a lo que hacen ahora los cantantes de pop, los grupos de pop. No hacen música para ganar dinero vendiendo discos, hacen música para ganar dinero con todo lo que está alrededor, incluyendo conciertos, por ejemplo.
Hombre, también habría que diferenciar entre lo que es la cultura y la industria del entretenimiento. Que a veces ves entretenedores peleando por y el IVA cultural.
Pero es que la frontera es muy difusa, muy difusa. Sí. Ay, o sea, si nos ponemos en plan puristas, todo el que no sea Aristóteles ya no es culto, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero a veces también uno ve cosas que dice.
La cultura popular, pues bueno, es que tiene su evidentemente no va a ser solo lo académico, ¿no?
Ya, pero los proyectos de arquitectura van con un IVA del 21. Uh-huh. Que yo sepa, la arquitectura es un arte. Claro, es que todo esto es muy difuso.
Claro, y porque es algo que también se plantea, por ejemplo, en el análisis político. Porque un tipo que publica un ensayo respecto a sus opiniones de quién debería gobernar España tiene que pagar el 21% de IVA. Sin embargo, si publica ese mismo ensayo en Internet, no debe pagarlo. ¿Por qué?
Claro. Pues no sé, pero ¿tú no crees que los productores de tanto en el mundo de la información como en el mundo de la cultura simplemente acabará cambiando el modelo, que habrá menos profesionalización, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y en mi opinión es que el modelo de negocio, la única forma de que pueda sobrevivir o pueda existir un negocio en esto, porque la cultura va a continuar. Eso de que va a morir el periodismo, va a morir la música, va a morir cualquier cosa que se base en la información es una tontería. Lo que va a morir es la industria tal como lo conocemos. Y el modelo de negocio para poder sobrevivir, que no el contenido en sí, el modelo de negocio tiene que virar respecto a una venta al detalle a una venta por servicio. Es decir, tú ya no vas a vender el producto físico en sí, o ni siquiera eso, sino el producto digitalizado, sino lo que vas a vender es el acceso al contenido que manejas por tú haber firmado contratos con editoriales. Por ejemplo, el modelo Spotify. Por ejemplo, el modelo Netflix. ¿Por qué tiene éxito Spotify? ¿Por qué hay millones de personas que utilizan Spotify? ¿Por qué hay centenares de miles que pagan dinero a Spotify en lugar de descargarse la música? Porque no es que te ofrezca la canción que tú quieres escuchar, es que te da un servicio mejor. Te ofrece algo diferente. Te ofrece poder estructurar tú la música como quieras, tener acceso desde diferentes formatos, tener acceso desde diferente hardware, etcétera. Eso puede ocurrir también con la literatura o con los libros científicos, porque se puede perfectamente crear, y de hecho Amazon ha intentado establecer una tarifa plana de acceso a lectura. ¿Quién no pagaría? Alguien que le interese, por supuesto. ¿Quién no pagaría 4 o 5 euros al mes por leer el libro que quisiera o el ensayo que quisiera.
Sí. Bueno, cuando en realidad a la hora de lo que es de la música se puede hacer un consumo más masivo, pero lo que es la lectura, uno no va a leer 7 libros al mes. O sea, lo que estaría pagando sería la disposición.
Claro. Tú pagas, porque a veces ni siquiera te... Lo bueno de un servicio así es que a veces ni siquiera te interesa leer un libro. Te interesa leer un pasaje para comprobar tal información. Sí, o te interesa te interesa cruzar datos. Si tú pudieras tener acceso a archivos enteros, que es fácil, sería fácil de hacer, archivos enteros de literatura histórica económica, literatura histórica política, desde un punto de vista ni siquiera de consumo, sino desde un punto de vista científico, sería extraordinario y sería plenamente posible.
Pero Jordi, ¿tú qué tienes que decir ante la crítica que dicen muchos creadores de que si esto sucede se va a empobrecer el mundo de la creación cultural, porque evidentemente ellos se dedican pues a jornada completa a producir obras, lo que pueden dar de mejor de sí mismos, y que eso evidentemente si no pueden comer de ello no lo van a hacer, y que entonces se va a empobrecer en general el mundo de la cultura?
Yo os hago una pregunta. ¿Vosotros sabéis cuál es la tirada media del libro editado en España?
No sé, imagino que 3.000 ejemplares, una cosa así.
Exactamente, 3.000 ejemplares.
Ah, vale, mira, de casualidad he acertado. Bueno.
3.000 ejemplares. Si te pagan 2 euros por ejemplar de beneficio, y eso...
Ya, que eso no te da para comer.
Entonces,
que tienes que producir 7 libros al año para que puedas comer de eso.
¿Cuánta gente? Porque es que eso de la media, es como que la media del salario en España son 30.000 euros. Sí. La mediana no es esa. ¿Cuánta gente es escritora profesional? Es decir, que solo escribe literatura en este país. Es que se utiliza la literatura como una forma de expresarse y vive de lo que escribe en un periódico. No, no. ¿Cuánta gente es puramente escritora de literatura? Como
tal, pues yo no sé. Supongo que pocos miles de personas, muy pocos.
Yo estoy convencido que no deben llegar a 1.000 personas.
Posiblemente.
Estoy seguro.
Posible. Hombre, entre literatura y ensayo a lo mejor sí llegan a los 1.000, pero no creo que haya más, ¿eh?
Entonces, decir que es más importante esas 1.000 personas, muchas de las cuales probablemente están viviendo de un tipo de cliente que va a morir literalmente, porque tal como hemos argumentado, el negocio está cambiando por completo, es realmente complicado. Es como decir que, como si aquellos escribían en vejiga de cerdo, o escribían en piedras, o escribían en barro y luego lo horneaban. Oiga, señor Gutenberg, es que usted va a destruir nuestro modelo de negocio de esculpir en piedras los textos. Es que es una manera de intentar parar lo que no se puede parar.
¿Pero crees que se va a empobrecer el mundo de la cultura si desaparecen esas 1.000 personas? Desaparecen,
no.
Me refiero no físicamente, sí. En cuanto a su producción, no, por favor, que sigan viviendo hasta los 100 años.
No, porque yo no creo que vayan a desaparecer, porque
ya.
¿Cuántas personas escriben al cabo del año? Escriben muchas más de las que editan. Hay dos datos que a mí me parecen demoledores, auténticamente demoledores. ¿Vosotros sabéis que el 20% de la música que está en Spotify no se ha escuchado ni una vez?
O sea que hay
ni una vez.
Un 20% de la gente que ha compuesto canciones, nadie las ha escuchado más que ellos mismos, ¿no?
No, nadie, ni ellos mismos. La verdad es que la habrán escuchado cuando la grababan en su casa.
Y su pobre mujer que lo ha tenido que solicitar, que lo ha tenido que soportar, o su marido, ¿no?
¿Vosotros sabéis que el 20%, bueno, esto hablo de datos de hace 5 años, no tengo los últimos datos, pero hace 5 años, el 20% de las películas que se rodaban en España ya no es que no las viera nadie, es que ni siquiera se estrenaban.
Y suerte que no se estrenaban, porque viendo la calidad de algunas de ellas.
Entonces yo os pregunto.
Bueno, ya.
Sí.
Yo os pregunto, imaginad esto, que no va a ocurrir, porque yo creo que el fenómeno editorial, el fenómeno de la creación de contenido va mucho más allá del negocio. Una persona no escribe. Por ejemplo, Aristóteles, la mayoría de libros que se conservan eran libros que en los que él basaba sus clases.
Sí, claro.
Entonces, no tiene nada que ver con que alguien escribiera para ganar dinero. Por ejemplo, Mozart. Mozart no escribía para que alguien le comprara. Evidentemente no le podía comprar sus discos porque ni siquiera había ese formato. Pero yo dudo de que escribiera para hacerse millonario. Escribía por placer, por agradar y porque le quisieran, que es una de las...
No, bueno, maneras de... y también era un modelo bastante parecido al de los cantantes de pop actuales, ¿eh? Él cogía, interpretaba a veces, o sea, que era un... o sus óperas se representaban, ¿no? Y él recibía un cierto dinero por eso, pero que era un modelo más bien tipo, yo compongo, luego doy un concierto y me pagan X por el concierto, ¿sabes?
Yo os pregunto esto. Con la cantidad de películas que se han filmado en solo poco más de 100 años, con la cantidad de música que se ha grabado, con la cantidad de literatura que se ha escrito en 2000 años, si mañana ocurriera eso que algunos prevén y que no va a ocurrir, es decir, que ya no se creara más contenido, ¿vosotros creéis que las nuevas generaciones podrían acabarse el contenido que ya existe?
Pues no sé, a lo mejor en 1 millón de años. Más o menos.
El problema es que se compite el tiempo de cada persona contra el contenido existente. Y cada vez hay más contenido y el tiempo continúa siendo el mismo, o incluso es menor.
El tiempo, sí, claro, el tiempo es una magnitud limitada, es el que es, y el contenido cada vez mayor y creciendo de forma exponencial. Hombre, todo cambia, ¿no? En la vida y con el paso del tiempo, de los años y de los siglos, ¿no? O sea, el tema de los derechos de autor comienza, pues también en una época en la que había compositores que llegaban a una determinada edad y mientras ellos estaban, que no tenían para lo más básico, pasaban por un parque y escuchaban que había una banda tocando sus composiciones, ¿no? Y no sé si era el caso de Vivaldi, no recuerdo exactamente, uno de los precursores pues era esas situaciones, ¿no? De decir, oiga, es que aquí alguien está en una situación de desamparo cuando el resto de la sociedad está disfrutando de su creación.
Van Gogh no vendió ni un solo cuadro en vida, ya. Si no recuerdo mal.
Sí, o sea, una de las cosas buenas también, y todo es positivo, ¿no? Pues es la oportunidad de alguien para demostrar su talento. O sea, por ejemplo, el modelo musical, todos que ya tenemos una cierta edad, recordamos aquello de los que iban con la maqueta en una cassette a una discográfica y dependiendo de caer en gracia o de los contactos o de su indudable calidad, pues ser señalado por el dedo divino del productor de la Sony y tú sí que vales. Mientras que ahora vivimos en un mundo mucho más abierto, en el que alguien puede componer algo fantástico, subirlo a internet, saberlo mover, porque estas cosas también hay que saberlas moverlas, no solo es la calidad, y empezar a tener un éxito que le permite a uno vivir de ello. De hecho, a mi juicio, lo que estoy observando dentro de lo que es el mercado musical y dentro de lo que es el... es que está más sectorizado. O sea, ahora ya no hay un Michael Jackson que rompe todo y que vende todo, mientras que hay mucho genio que jamás va a salir del anonimato, sino lo que hay es muchos artistas viviendo de la música. Igual no tienen para comprarse en el rancho este de Neverland, pero sí para vivir bastante bien entre actuaciones y giras y algo que venden, pues que descargas YouTube a través de los vídeos musicales, ¿no? Y, o sea, se crean nuevas vías que atomizan el mercado y, bueno, pues esas superestrellas promocionadas por multinacionales, pues yo creo que ya no se van a volver a dar, pero sí que hay mucha más gente viviendo de esto.
No, y además, a mí con la sociedad del ocio que tenemos, hombre, ya me hablas de una sociedad de esclavos en que todos tienen que estar trabajando de sol a sol y cuando llegan a su casa no tienen fuerza ni casi para levantar la cuchara del potaje de gachas, pues bueno, si es que tienen gachas esa noche y no se tienen que acostar con el estómago vacío, pues vale, dices, bueno, ahí no va a haber creación de cultura apenas, como no sea alguien de las élites, pues vale, pero es que esto no es el caso, aquí hay gente que tiene muchísimo ocio, muchísimo tiempo, que gente que le da por cultivarse y por adquirir una cultura enorme, conocemos todos montones de casos de esos, que les encanta ser gente culta y adquirir cada vez mayor cultura, y esa gente pues también, pues simplemente porque sale de sí mismos, pues pueden realizar producciones culturales magníficas, no porque ellos quieran enriquecerse, sino simplemente por dar lo que tienen dentro de sí mismos a los demás y comunicarlo.
Sí.
Y eso, evidentemente, una sociedad del ocio como la que tenemos, con tanta gente, con tanto tiempo libre, es inevitable que pase. O sea, que yo no creo que se vaya a empobrecer el panorama cultural, ¿eh?
Que va, en absoluto. O sea, por ejemplo, pues nosotros en parte somos un ejemplo de ello, ¿no? Sí, pero es que uno se mete en iVoox y hay cosas sensacionales. Hay profesores de historia de universidad o de instituto haciendo unos podcasts sobre historia de 4 horas explicándote la Guerra de las Galias.
Y sí, simplemente aquí tenemos varios ejemplos de sí. bloggers que participan en Colectivo Burbuja. No voy a dar nombres porque ya los conocéis todos y no quiero destacar a unos sobre otros porque todos tienen blogs magníficos, que vamos, que son blogs súper seguidos a nivel nacional y que muchos de ellos no tienen nada que envidiar sus posts a artículos del máximo nivel. Eso los habéis leído todos y lo sabéis.
Sí. Bueno. Cuidado, eso que acabas de decir es muy importante y creo que es una de las pocas cosas que continúa conservando la industria del contenido, y es el prestigio y la capacidad de generar información respecto al contenido que ellos crean. Es decir, ellos pueden publicar algo, un libro que no lee nadie o una columna que tampoco lee nadie, excepto 4 personas, y que esas 4 personas acaben reproduciendo ese contenido o acaben dando una opinión sobre ese contenido que no ha leído nadie, y que eso acabe generando una montaña de información repetida. A mí me recuerda sí. mucho al caso, no sé si os acordáis, el libro este Indignaos de Husserl. Es un libro sí. que no ha leído prácticamente nadie y acabó estando en todos los medios de comunicación, y se creó esta leyenda urbana de que el libro había creado el movimiento 15M. Que había creado una marabunta de ciudadanos aptos de la política en este país, o de aquellos que nos están gobernando más que de la política, y todo porque habían leído un libro de Stefan Hessel.
Sí. Hombre, y luego también blogs profesionales a nivel técnico. O sea, además, eso abre lo que es un profesional que comience a hablar de una tecnología muy novedosa o de nuevas tendencias. Google, además, es que lo posiciona enseguida en el primer puesto. O sea, no necesita que el sistema universitario de investigación le catalogue cómo o le dé el visto bueno, ¿no? Es que es el primero en hablar en español de esta tecnología es Pepito. Y Pepito está en el número 1 de Google, y además se puede ver la fecha en la que empezó a subir contenido sobre este tema. O sea, y lo está haciendo con nombre y apellido y dando la cara, y pues hay una serie de cosas que están enriqueciendo. Lo que pasa es que, claro, todo cambia. Todo cambia, y los medios y los soportes.
¿No os parece realmente alarmante? Ya no desde el punto de vista de las ventas, sino desde el punto de vista del peso en la sociedad, comprobar que en la mayoría de medios de comunicación masivos ya prácticamente no aparecen escritores. Yo no recuerdo el caso de un escritor joven, moderno, o un escritor que se haya hecho famoso en los últimos 4 o 5 años y al que se le haya dedicado un programa.
Sí. Pues sí, sí. Tienes razón, ¿eh? Que antes era lo más habitual.
Claro, uno siempre... ¿Os acordáis en los años 90 cuando aparecían en estos programas de Mercedes Milá o de...
Sí, sí, Almudena Grandes, Pérez Reverte, toda esta gente, sí, que entonces sí. era joven.
Hombre, también tendrán, las productoras de televisión tendrán catalogados a sus telespectadores, y de alguna manera estudios de mercado o conocimiento de quiénes son sus clientes, pues verán que eso no interesa. Entonces, pues igual interesa llevar a otros personajes. El perfil de espectador de televisión igual no permite ya ese tipo de cosas.
¿Tú crees que está cambiando también?
O está cambiando, se está embruteciendo, o lo han embrutecido.
No. tampoco vamos a exagerar, no creo que seamos ahora más bestias que lo que eran nuestros padres, pero bueno.
Bueno, la televisión se ha quedado ya en muchas cosas, porque el que quiere cultura la está mirando por otros sitios.
Eso no sí está que mirando puede la ser, televisión. Eso sí que puede ser eso que estás diciendo, que realmente lo que pase sea que la gente busca el contenido cultural por otros lados. Eso me cuadra más.
Por ahí pueden ir, a ver, son ideas sobre la marcha, ¿no? Pero por ahí pueden ir los tiros.
Bueno, pues no sé si querréis comentar algo más antes de acabar, Jordi.
No, nada más. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jordi. Sí, la verdad es que este tema no lo habíamos tocado nunca, lo has propuesto y es sumamente interesante, ¿eh? Porque la verdad, todos los cambios tecnológicos que nos está trayendo ahora esta era de información que se ha abierto con Internet, con el almacenamiento masivo de información y difusión masiva, pues simplemente los estamos empezando a vislumbrar, pero el futuro no sabemos cuál va a ser. Ya lo iremos viendo poco a poco, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, bueno, es lo que tiene y es lo que hace interesante la vida, ¿no? El cambio y el saber pues adaptarse y el disfrutar de ello.
Sí, y queda el gran cambio, en mi opinión, que va a surgir, yo no creo que tarde más de 15 años, 15, 20, y es la posibilidad de tener traducciones simultáneas. Eso va a cambiar, yo diría que el paradigma, cambiar el paradigma a nivel global.
Estoy convencido, ¿eh? O sea, la máquina está igual que no se concebía cuando empezaron a salir los primeros móviles, que eran auténticas maletones, que pesaban 30 kilos, ¿lo recordáis? En los años 80. No se concebía que alguien pudiera ir con una cosa minúscula en su bolsillo y estuviera permanentemente con posibilidad de comunicarse con cualquiera, ni mucho menos que tuviera internet, ese dispositivo. Pues hoy día no se concibe el cambio tan grande que va a dar la sociedad si surge un dispositivo que sea capaz de hacer eso que tú estás diciendo, que acabará surgiendo inevitablemente.
Escuché hablar sobre una tecnología que podría permitir que dentro de unos años el escuchar economía directa en francés con nuestras voces. Casi de forma simultánea.
Yo creo que se refiere a eso, Jordi. Sí.
Sí, si vosotros, por ejemplo, vais a Google, perdón, a YouTube, ya existe una especie de posibilidad y es que te subtitula automáticamente los vídeos sin que tú, bueno, creo que solo tienes que presionar una tecla.
Sí, sí.
Eso lo que te indica es que YouTube ya puede reconocer con cierta fiabilidad, porque acierta bastantes veces, alrededor del 80-90%, lo que está diciendo aquel que habla. Y si uno utiliza Google Translate, dependiendo de la lengua, porque no en todas funcionan igual de bien, uno ya puede ir consiguiendo el sentido. Ya puede ver cómo esas traducciones están mejorando. En los últimos 4 o 5 años, por ejemplo, me parece que ha mejorado muchísimo. Y había previsiones de que sería de una alta fiabilidad en 10 años. En el momento en que eso se dé, el siguiente paso es muy rápido. Es decir, lo único que hay que tener es una aplicación que permita darle voz a eso. Y darle voz con la fluidez necesaria. Que eso es lo menos sencillo, eso es lo menos complicado. Sí, lo más complicado. Claro, lo más complicado es lo que parece más sencillo y es que la traducción sea exacta. Pero siguiendo los modelos matemáticos y de algoritmos que están manejando del lenguaje, esto puede cambiar en 10, 15 años.
Sí, claro, pues es que la difusión de información va a ser exponencial. Daos cuenta que ahora mismo la información está muy compartimentada. Economía directa, por ejemplo, no lo escucha nadie fuera del mundo de habla hispana. Y específicamente de España, ¿no? Porque hablamos mucho de España, pero imaginaos que de repente pudiera ser escuchado también y pudiéramos darle un tratamiento más internacional porque se pudiera escuchar en todo el mundo de habla inglesa.
Sí, sí, desde el punto de vista político y de relaciones personales, ya no digamos de cultura, sería un cambio masivo y de hecho, en mi opinión, las herramientas como Google Glass y todos los wearables, todos los gadgets que van destinados a ir cerca de la ropa o integrados en el cuerpo van a ir por ahí. Van a ir por intentar dar traducciones simultáneas que sean rápidas.
Eso en el avance científico será fundamental. Ahora mismo con la disponibilidad, por ejemplo, que hay de conferencias en el ámbito anglosajón, o sea, de cualquier ámbito científico. En mi caso la construcción, pero podría ser el farmacéutico, podría ser cualquier ingeniería. El saber inglés o no saberlo te está abriendo las puertas a ver un montón de conferencias de empresas punteras que no tienen ningún inconveniente en exponer su know-how en YouTube, o por lo menos parte de ese know-how, o por lo menos dar una idea general. de universidades que están subiendo conferencias de tal, y el idioma sigue siendo una barrera. Claro, sin esa barrera, la difusión del conocimiento va a ser tremenda.
Juan Carlos, es que te digo más. Imagina que tú puedes hablar con un chino que vive en una localidad de 100.000 habitantes en el interior de su país. Y tú puedes hablar directamente con él sin traductor.
Sí. Sí.
¿Eso qué consecuencias tiene desde el punto de vista cultural y económico?
Brutales, vamos. Sí. Eso es una nueva revolución, sí. Sí, evidentemente, o sea, la difusión de las ideas de la sería aumentaría la velocidad exponencialmente, o la difusión de la información misma.
Sí. ¿Consecuencias de ello? Pues a mi juicio todas positivas.
Sí, 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 eso en la teoría social ya se dice, ¿no? Que eso es el máximo amigo de la democracia, es la velocidad en la difusión de la información.
Sí, señor.
Sí. Y el mayor amigo de las tiranías o de la gente que se dedica a convertir en auténticos trampantojos las democracias es que la información no se difunda.
Sí, y de los mercados cautivos por monopolios y de las distorsiones de toda índole, ¿no? Los problemas de comunicación son muy serios. O sea, lo que es el mejorar la comunicación es... Eso puede ser fantástico.
Bueno, en fin. Pues nada, ya nos volvemos a despedir entonces.
Sí, sí,
muchas gracias, Jordi, como siempre.
Venga, un saludo.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a vosotros por la invitación y saludar como siempre a los oyentes.
Gracias a los oyentes. Os recuerdo en nuestra web, colectivoburbuja.org, que podéis continuar el debate en nuestro foro y que, por supuesto, quien quiera colaborar con Colectivo Burbuja no tiene más que entrar en nuestra web, pinchar en la pestaña Asociate y automáticamente pasáis a ser miembros de Colectivo Burbuja. Hasta el próximo día.